Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación junto a Rodolfo "El Jefe" Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¡¿Cómo es posible?!
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público! ¡Esto es un hervidero de pasiones!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Martes 30 de enero. Lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y agárrense, porque así, con la misma velocidad con la que regresaron Jorge Sánchez y Gerardo Arteaga de Europa, nos encontramos ya en la fecha 4 de nuestra fantástica Liga MX, con 4 partidazos, sí, escucharon bien, 4 partidazos, destacando la participación de los Super Suspiros, que van por su segunda victoria en fila, y de las Super Chivas, que tranquilos, tranquilos, todavía no va a estar Jeremías, sí, nuestro youtubero favorito, todavía le falta bastante. Pasamos con el box, porque hay tristes noticias para los aficionados al deporte de los puños. Y es que Shakur Stevenson anunció que se va del boxeo, que porque no está de acuerdo con muchas decisiones, incluyendo una que le da más protagonismo a Emmanuel el Vaquero Navarrete. Mejor que diga que le tiene miedo y ya, no queda tan mal, total. Esto y todo lo que necesitas saber de deportes como el béisbol, el fútbol americano, el tenis y todo, absolutamente todo, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas, porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula, todo este equipo con toda una hora por delante para revisar, analizar, divertirnos en torno a esto que le debe de apasionar tanto como a nosotros, que es el mundo de los deportes, todos bajo la producción de Mario Díaz. Les saluda Rodolfo Vargas y el resto de los compañeros donde quiera que ellos se encuentren. Hoy se estarán disputando 4 partidos correspondientes a la jornada 4, que ya empezó a disputarse desde la semana pasada, como lo veníamos platicando. Cruz Azul abre actividades recibiendo a Tijuana. El equipo cementero ya logró su primer triunfo en la era del técnico Martín Anselmi, luego de que le ganaron a Mazatlán el sábado pasado. Este martes nuevamente va de local, lo hace ante el irregular Tijuana, que aún está sin ganar, solo tiene 2 empates y una derrota. Mazatlán juega en casa ante León. ¿Qué pasa con este Mazatlán? El atractivo de este duelo será ver desde el inicio del partido a Andrés Guardado, que jugó alrededor de 15 minutos en la dramática victoria de León 3-2 ante Santos en la fecha 3. Los mazatlecos, los cañoneros, que sorprendieron al meterse al play-in del torneo anterior, son últimos en esta ocasión con derrotas ante San Luis, Toluca y Cruz Azul, así que ya en un grave problema el equipo de Mazatlán, apenas arrancando el torneo. También estarán jugando Santos contra Puebla y Chivas contra Toluca. Del Chivas contra Toluca le invito a que sintonice Azteca 7 al filo de las 8:50 de la noche, transmisión que tenemos con todo este equipo. Y poco más adelante estaremos entrando también en contacto en caliente con todos los compañeros. Se tocaron diversos temas, uno de ellos por supuesto la llegada del Chicharito Hernández, que llega ya, está contratado por el Rebaño Sagrado, pero que bueno, pues para cuándo va a jugar, eso aún no se sabe y la situación se ve complicada porque no va a ser a la brevedad, ¿eh? Esto va a tardar, así que en caliente Luis García, Cristian Martinoli, don David Medrano, el Warrior, que también nos tiene una sorpresa porque nos estará platicando toda su experiencia allá en San Francisco en el partido del fútbol americano de la NFL, la final de conferencia entre el equipo de los 49 que finalmente se logró llevar el triunfo. También está Sague, vámonos a la pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Así que tenemos cuatro partidos este martes 30 de enero para complementar la jornada número 4. Toda la previa, Rodrigo Bastidas, hay reacciones por los partidos del día de hoy. Adelante, Rodrigo.
Una vez más tendremos actividad del clausura 2024 de la Liga MX a mitad de semana, ya que el día de hoy se reanudan los duelos de la jornada número 4 del torneo tras los primeros tres partidos que tuvimos la semana pasada. En el primero de los juegos de esta noche, la escuadra de Cruz Azul, que el sábado consiguió su primer victoria del certamen, recibe en el estadio de la Ciudad de los Deportes a unos Xolos de Tijuana, que todavía no suman de tres. La máquina logró ese triunfo que tiene hasta el momento como local, pero de igual manera su única derrota la vivieron estando en casa, y por su parte la Jauría tiene un empate jugando en territorio hostil. A la misma hora para el segundo encuentro del día de hoy, el conjunto de León, que sumó sus primeras tres unidades en la fecha número 3, visita en el Kraken a un Mazatlán FC que solo ha sufrido derrotas. Los panzas verdes ocupan con una victoria y un descalabro el puesto número 10 de la tabla de posiciones, mientras que los cañoneros son el único equipo que se mantiene sin puntos y está en el sótano de la clasificación. Jorge Baba, estratega de la Fiera, comentó sobre haber obtenido su primer victoria con el equipo.
Obviamente, ganar siempre te da tranquilidad, estamos todos contentos, pero bueno, nosotros estamos en la obligación de obviamente sí disfrutar, porque jugamos para ganar, pero sí obviamente hacer un análisis un poco más profundo, ver lo que se hizo bien y mal, y que sigue habiendo cosas para corregir, sin duda, pero bueno, siempre así y ganando, obviamente que es mucho, mucho más fácil y mucho más tranquilo, siempre hay puntos para mejorar. Vamos a estar hablando de la última fecha ganando, y no, creo que siempre hay cosas que no nos gustan, para eso estamos también, ¿no? Si no sería todo muy fácil ganar y está todo bien.
Después podremos ver a una escuadra de Santos que busca su primer triunfo del campeonato, midiéndose en Torreón, Coahuila, con un conjunto de Puebla que de igual manera sigue sin conocer la victoria. Este será un cara a cara entre clubes de la parte baja de la tabla, ya que los guerreros ocupan el puesto número 15 de la clasificación con un punto y la franja está solo un lugar por debajo en el sitio número 16, también con una unidad. Casi en el mismo horario para el último compromiso de este martes, los Diablos Rojos de Toluca, que solo han podido conseguir un triunfo, se trasladan a la Perla Tapatía para enfrentar a unas Chivas de Guadalajara que presentan dos igualadas. Ambos equipos tienen dos empates en su récord, pero los Diablos Rojos ocupan el sitio número 7 de la tabla de posiciones gracias a un triunfo en la jornada 2, mientras que el Rebaño es decimotercero por un revés en la misma fecha. Con estos cuatro enfrentamientos continúan las actividades de la jornada número 4 del clausura 2024 de la Liga MX y el día de mañana se terminarán de disputar los cruces de esta fecha de nuestro fútbol mexicano.
Muchas gracias, Rodrigo. Reitero la invitación para que sigan Chivas contra Toluca al filo de las 9:00 p.m, transmisión a través de Azteca 7. Vámonos en caliente con el doctor García, Martinoli, Medrano, Warrior y Sague. El tema de la semana y de los últimos días, sin duda alguna, la presencia de Javier Hernández, el Chicharito, que llega con el Rebaño Sagrado para dar un cerrojazo a lo que sin duda alguna y desde mi punto de vista ha sido una carrera muy exitosa. Estamos en caliente.
¿Cómo entender
el fenómeno que vivimos el sábado en la cancha del estadio Akron. Yo nunca lo había visto, doctor, en
nunca.
Ya iba a decirlo, no lo vi en mi... Qué bueno que no lo dijo.
No, ya ves que...
Ya me estaba ya asustando.
Para estar ad hoc, no quería estar ad hoc.
Sí,
¿cómo podemos entender esto?
Obvio, la verdad que es fue increíble, ¿no? El recibimiento de esta figura. Está clarísimo que en nuestro país estamos en esta grandísima necesidad de tener ídolos, ¿no? Y poder tener gente a quien seguir y demás. Y esto, Hernández, la verdad, o sea, lo había dicho, era sold out, pero todo el evento en general, ¿no? Acabó siendo una presentación casi, o sea, prácticamente mesiánica, ¿no? Y luego ya él hablando, pues más todavía, ¿no? Entonces ya se volvió un tema hasta medio extraño en el tema este medio mesiánico, ¿no?
Sí. Va a ser difícil. A ver,
¿qué, Martín?
Este evento que fue increíble, ¿no? Aparte la producción, el gasto que se hizo, todo, los detalles que tuvieron para con Hernández son muy buenos. O sea, sinceramente, la directiva se pulió.
Lo merece.
Lo merece por su trayectoria, pero no por lo que es en Guadalajara. O sea, no, a ver, guardemos un poco las proporciones. Él ha jugado poco tiempo en Chivas, pero él regresa al Guadalajara siendo una figura del fútbol mexicano contemporáneo. Y eso hoy se lo hacen saber. Ahora tendrá que, evidentemente, después de semejante apoyo, cuando juegue va a tener que meter gol cada fecha.
Es que ya estamos en el otro escenario. Yo creo que en el primer escenario, Marty, para mí fue un gran reconocimiento de la afición a la carrera de Javier. O sea, yo más que recibimiento, yo lo mido como un reconocimiento.
¿Un homenaje?
Sí. Como un homenaje a lo que fue la carrera de este muchacho.
¿Cómo que a lo que fue, a lo que es?
Está en la parte final, Martí, ya.
Que aparte es ley de vida, como tal. O sea,
como ley de vida, ya lo vimos en el Galaxy, ya todo este tipo.
Va de bajada.
Exactamente, pero su carrera fue tan grande y aparte me parece que el muchacho la supo cuidar y la supo impulsar, que lo del sábado me parece que es producto de eso, que 40,000 gentes vayan a ver la presentación de un futbolista en México. Inclusive, no lo habíamos visto nunca.
En las cosas en donde él más o menos, yo le entendí, porque algunas cosas no le entendí ni la mitad.
¿Cómo?
De cosas. O sea, él creo que hasta queda sorprendido. O sea, él me parece que desde ningún punto de vista esperaba un evento y una recepción y una locura y una magia de este tipo. O sea, él dijo, bueno, pues voy al estadio, seguramente va a haber mucha gente, y sold out y tal, pues vamos a presentar, y de pronto acabó siendo, insisto, una locura. Hasta él mismo acaba siendo sorprendido por esta... Pero yo también consigo, es un homenaje a uno de los futbolistas pues más importantes que ha tenido este país, es Madrid, United, el máximo goleador en la selección nacional, el
Huesca. Son los blasones que hacen con que prácticamente sea como ese reconocimiento,
sí.
¿No? En general, del pueblo mexicano, pero sobre todo de la nación Chivas.
Y del pueblo Chivas.
Sobre todo de la nación, porque salió de ahí, es como el hijo que regresa, ¿no? a casa, el buen hijo, como él dicho, el buen hijo a casa siempre regresa, siempre retorna. Yo creo que, por ejemplo, si hubiéramos hecho ese comparativo con Guardado, con el Atlas, por ejemplo, yo creo que no hubiera generado tanta expectativa como Chivas. Por ahí la diferencia de Chivas.
Sí, también Chivas te
Chivas desborda, es como el América, claro. Se pones el otro renglón.
Pumas en algún momento.
Y es una posición distinta. El haber metido goles también te genera.
Por supuesto.
Te da otro grado de
estelar
dentro de
el sábado. El 20 o 25% eran chavos de los videojuegos, lo conocen en los videojuegos, que lo tienen en los videojuegos, el goleador de su equipo, y de esa parte Javier la supo explotar muy bien.
Y es de la selección mexicana. Ahora, yo coincido con Cristian, a partir del momento que esa gran nación, porque es una gran nación de Chivas, no había correspondido a esas expectativas en el terreno de juego, en mi percepción, eso va a cambiar muchísimo si él no corresponde con los goles. Porque ahora, él viene casi como un salvador de un equipo que está ávido,
pero sería,
porque su acérrimo rival, en este caso, fue campeón el torneo pasado,
pero no
le ha puesto en situaciones medio complicadas, no han calificado. Entonces, es una gran responsabilidad, pero que habrá que ver si...
¿No sería un error que el aficionado espere eso? Porque me parece que el aficionado...
¿Pero qué piensas que está pensando el aficionado?
Va a ser más parecido al del Galaxy, al del Sevilla, que al del Real Madrid y al del
aficionado. ¿Lo veo como una solución?
¿Tú crees? Doctor,
o sea, ¿tú crees que el aficionado de Guadalajara no está creyendo que llegó Jesucristo?
Claro,
en la cancha.
El aficionado lo veo como una solución, pero no, por supuesto.
O sea, es más, está diciendo que van a ser campeones y va a arrastrar al equipo a ser campeón. Yo creo que hoy no está en condiciones, tanto así que decíamos, desde el verano pasado está parado en una lesión importante. ¿Sabes qué? ¿Qué fue que regresará en la jornada número 13?
El Chiva Hermano dijo, fue Chiva Hermano que dijo, no, como no empezó el torneo, teníamos la expectativa que iba a anotar 16 goles.
¿Quién? No, Villavilla, es que también.
Y ahorita, ¿cómo? Pero ¿y cómo? ¿Y cómo? No, pero es el sentir del aficionado.
Sí, yo también creo.
Y entonces,
yo sí también creo que ellos están en espera de que llegue el día 13, dice la jornada contra Monterrey. Y se presente y meta 4 goles. Pero no tengo ni la menor duda que la gente va, por supuesto, de que viene a salvarlos. O sea, no hay una.
A ver, o sea. Y todavía dijo el Chiva Hermano, dijo, sí. Si no anota los 16, porque ya va a llegar, va a empezar.
¿10 o 12?
No, dijo 8. De 8 a 10.
No, o sea, de la jornada 3 a la 17, o sea, bueno, pues o sea, podrá anotar gol por partido, son 4, güey. O sea,
pero estamos conscientes.
Y sería una cosa brutal. Que
el nivel de Hernández, como le dice el señor Martinoli.
Bueno, se apellida Hernández, ¿no?
¿Cómo, estará cómo más se apellida?
¿Estará? ¿González o cómo se apellida? ¿O cómo
estará más cercano?
¿Está diciendo algo ofensivo?
No. Estará más cercano a lo que vimos con el Galaxy y con el Sevilla, o sea, por una cuestión biológica, normal, simplemente.
Sí.
Lo que vimos en el Real Madrid,
vida,
y en
el United, vida, no. Todo, sí. O sea, sí.
Ahora, qué difícil debe ser, ¿no, doctor? Perdón, para él no perder el piso.
Ah.
O sea, con semejante público cautivo, con semejante unanimidad generada. Yo lo pongo como estos artistas, el cantante, el grupo de rock, la cantante, que se sienta en un escenario, se para y están cautivas 40,000, 50,000 personas. Que tú dices A y la gente dice A, y esto es como, lo decía el doctor, es como un. Se convirtió en un acto como, sí, como de secta. Y entonces era la secta de Hernández, y es. Entonces esa secta le va a exigir a Hernández que mi aliento corresponda con tus goles, que seamos recíprocos en eso.
Pues ahí están todos los puntos de vista de los compañeros. Reitero, ojalá que el Chicharito pueda cumplir las expectativas que se tienen de él. Tiene muchos temas que saldar. Está el tema de la lesión, la inactividad, etcétera, pero vamos a ver, ojalá que todo salga muy bien para el Chicharo. Pausa y regresamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
El América ya adelantó su partido de esta jornada número 4 la semana pasada con el empate ante el Necaxa, y hay noticias en el nido de las Águilas. Richard Sánchez solamente fue sancionado con un partido de suspensión tras ser expulsado en el duelo ante Necaxa, precisamente. Richard vio la roja luego de que al hacer un movimiento con el brazo, ahí tocó con la mano el rostro del necaxista. Me parece que sí hubo intención, sí hubo intención en ese movimiento. El defensor era Mayorga, ahí le causó una herida a la altura del ojo, así que Sánchez no fue reportado por conducta violenta, por eso solamente fue un partido de castigo. ¿Qué más información tenemos en el nido de Coapa? Tania Ventimilla, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Un fuerte abrazo. Así es, el día de hoy estuvimos en Coapa, en el entrenamiento de las Águilas del América, donde no fue un día normal, y te voy a ir platicando, porque primero pudimos observar que el Jimmy Lozano llegó muy temprano junto con Duilio Davino para ingresar al entrenamiento de los de Coapa, tomar en cuenta que, como ya mencionabas, ellos adelantaron su partido, así que no tendrán duelo a media semana, sino que se verán las caras ante Rayados hasta el próximo sábado, donde por cierto enfrentarán al Tano Ortiz, que claro que quieren sacarle la victoria. Eso por un lado, y por el otro observamos que Henry Martín estuvo platicando mucho con el Jimmy Lozano, incluso logramos observar que traía una bota en el pie derecho, donde podemos deducir que trae una lesión que el club no ha dado el parte médico como tal, pero ya es duda que pueda tener actividad, por lo menos en este partido ante Rayados. Eso por un lado. También un grupo de animación logró entrar al entrenamiento para poder animar al club después de que tienen un buen pase. Únicamente tienen 3 victorias y un empate, así que todo marcha bastante tranquilo en Coapa. Y por otro lado, también le cantaron incluso las mañanitas a Diego Valdés, porque el día de hoy cumplió 30 años, así que el ambiente inmejorable en Coapa por ese lado. La mala noticia, sin duda, lo de Henry Martín, mientras que también destacar que Malagón también lo vimos trabajar muy muy fuerte después de que este futbolista se ha ganado que las miradas estén puestas sobre él. Sobre todo para el Jimmy Lozano tendrá que ser un debe estar muy pendiente de lo que está haciendo Malagón. En lo que va del torneo no le han podido anotar, y claro que eso tiene que sumar puntos para que el Jimmy hoy esté ahí muy presente en Coapa, observando a estos futbolistas que están haciendo bien las cosas y que sobre todo, claro, que le tienen que dar dolor de cabeza. Así que este es el panorama que se vive en Coapa, donde todo transcurre en calma. La mala noticia, hago hincapié, de lo de Henry Martín, pero que claro que vamos a estar muy al pendiente de la parte médico que nos dé el club de Coapa para ya asegurar cuánto tiempo estará fuera Henry Martín, si es algo transitorio o si tendrán que sacar alguna resonancia magnética o pueda tomar más tiempo de recuperación. Así que este es el panorama que se vivió en Coapa, y poco a poco el Jimmy Lozano también está visitando los distintos clubes del fútbol mexicano, así que ahí está trabajando el Jimmy.
Muchas gracias, Ventanita, te mando un abrazo muy fuerte. Hay noticias respecto a algunos fichajes más, todavía hay tiempo para algunos equipos, y se hace realidad la llegada de Jorge Sánchez para el Cruz Azul. El defensa lateral nunca pudo establecerse en Europa, jugó con el Ajax y el Porto. El equipo cementero abonó las cantidades acordadas con el cuadro de Países Bajos, incluida una compensación con el equipo lusitano, al cual pertenecía por medio de un préstamo. Así que Jorge se estará reportando a la brevedad con Cruz Azul para cubrir la salida de Juan Escobar, que ya es un hecho, también está con los Diablos Rojos del Toluca. Y lo que está siendo una realidad es que cada vez menos futbolistas mexicanos están llegando a Europa. Antes había un buen número, algunos de ellos incluso en equipos importantes, pero esta situación se está revirtiendo. Víctor Edu.
El fútbol mexicano no es exportador. De vez en vez se van algunos jugadores, pero ahora el efecto es a la inversa. Y aunque alguna vez llegaron a jugar hasta 18 en Europa, hoy solamente es un grupo de 11 los que están militando en el viejo continente. De ellos, muy pocos en equipos relevantes. De hecho, ninguno milita en un club que sea top europeo. Hay 2 jugando en la poderosa Premier League, pero en clubes de poco alcance, como son Edson Álvarez en el West Ham y Raúl Jiménez en el Fulham. La temporada de Edson ha sido destacada y su equipo va en 6º lugar en la Premier. En la Liga de España, con el regreso de gente como Guardado y Lainez, ya solo quedan 2 mexicanos. César Montes peleando el descenso como último lugar con el Almería, y Julián Araujo, prestado del Barcelona a Las Palmas. En la Serie A italiana hay un par, Memo Ochoa con Salernitana, último lugar de la tabla, y Johan Vázquez, que ha tenido una buena temporada con el Génova, que van en el sitio número 11 de la general italiana. En Grecia hay un par, Orbelín Pineda, titular indiscutible con el AEK de Atenas, y Rodolfo Pizarro, que ha comido banca toda la temporada. El club está peleando el título y es sublíder. Finalmente, en Países Bajos, Chucky Lozano juega para el líder PSV, que se está robando la liga, y Santiago Jiménez está con el Feyenoord, sublíder, pero a 12 puntos y cada vez más lejos de refrendar su título. En este mercado de fichajes se repatriaron a 4 mexicanos: Andrés Guardado a León, Gerardo Arteaga a Rayados, Chicharito a Chivas y Jorge Sánchez a Cruz Azul. Precisamente esto decía apenas el sábado pasado el técnico de La Máquina, Martín Anselmi, sobre la llegada de Jorge Sánchez.
Obviamente Sánchez es un jugador, lo acabas de decir vos, internacional, que también viste los colores de la selección, entonces sería alguien que es muy importante para nosotros, pero realmente, te soy sincero, no sé en qué estado está la situación. Y si puede llegar a reforzarla, bienvenido sea.
Lo cierto es que la lista de mexicanos en el extranjero se sigue haciendo cada vez más corta. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Vic. Te mando un abrazo fuerte. Y sí, precisamente, pues otro caso es el de Gerardo Arteaga, que luego de estar en Europa, pues ya está en Monterrey para unirse inmediatamente con Rayados. Arteaga fue buscado de emergencia ante la confirmación de que la lesión en la rodilla de Jesús Gallardo es más seria de lo que se pensaba. Curiosamente, ellos dos son los jugadores que están con el seleccionado mexicano y que ocupan una de las posiciones, así que Gallardo, bueno, pues de regreso precisamente allá en la Sultana del Norte. Vámonos con información a nivel internacional. Óscar Francisco Cano está siguiendo muy de cerca lo que sucede tanto en la Copa Africana como en la Copa Asiática. Así que te escucho atento.
En estos días se está jugando tanto la Copa África como la Copa de Asia de fútbol, y ambos torneos nos han regalado historias dignas de ser contadas. Comencemos con Palestina. Sabemos el contexto que vive este país y el conflicto bélico que tiene con Israel. Pues en medio de esa difícil situación, el equipo nacional de fútbol ha sido capaz de calificar a la segunda ronda de la Copa Asiática por primera vez, tras una goleada de 3-0 ante el conjunto de Hong Kong. El sueño de Palestina finalizó cuando cayó apretadamente ante el equipo local de Qatar 2-1, pero la hazaña de este equipo de fútbol al menos le dio algo de alegría a una población que evidentemente tiene problemas más complejos que solo un torneo de fútbol. La Copa Africana ha resultado hasta el momento la Copa de las Sorpresas. Equipos como Mauritania o Namibia encontraron la forma de meterse a la segunda ronda. Lo mismo hizo Cabo Verde, que incluso ya está en cuartos de final. Ahora que de si sorpresas hablamos, República Democrática del Congo eliminó en penales a la favorita Egipto, que se quedó suspirando ya que Mohamed Salah se lesionó y quedó fuera del campeonato. Cerremos con la situación más llamativa. La local Costa de Marfil tuvo una fase de grupos horrible. Dos derrotas certificaron casi la eliminación, sobre todo luego de perder 4-0 ante Guinea Ecuatorial. Por dos días literalmente estuvo eliminada, esperando que se diera una combinación de resultados que milagrosamente les mantuviera con vida. El favor clave se los hizo Marruecos al derrotar a Zambia, encendiendo una nueva esperanza para los elefantes marfileños. Tan poca fe tenían que hasta despidieron a su entrenador, por lo que tuvieron que designar a un interino de emergencia que dirigiera al equipo en el duelo de octavos ante la campeona Senegal. Y si de por sí era improbable que los locales jugaran en esta ronda, lo era más que salieran triunfantes, pero así sucedió. Fue en tiros penales. If he can convert this one kick of the ball. And he does! And Ivory Coast are through to the quarterfinals of the Africa Cup of Nations. Falta la parte más importante de ambos torneos. Veremos si lo imprevisible sigue ocurriendo o si la normalidad empieza a imperar.
Muchas gracias, Cano. Y bueno, pues hay que comentarlo, una mala noticia, falleció don Héctor Sanabria, quien fuera jugador y también entrenador de los Pumas. Como estratega llevó al equipo universitario a la final de la temporada 87-88, cayendo ante el América 4-1 en ese duelo de vuelta. Fue parte del cuerpo técnico de Bora Milutinovic en la selección del Mundial 86. Descanse en paz, don Héctor Sanabria.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula en nuestro contraataque. Vámonos hasta República Dominicana. Ahí está el ex amante Toño Rosique. Mi querido Toño Rosique, platícame de los Naranjeros de Hermosillo, que ya están en Miami para lo que será el debut del jueves en la Serie del Caribe. Estos Naranjeros de Hermosillo que se llevaron con autoridad lo que fue la Liga Mexicana del Pacífico. Te escucho atento, mi querido Toño.
Pelota.
Pelota Pimienta.
Gracias, gracias. Un saludo para todos. Antonio Rosique con ustedes. Comenzamos con Pelota Pimienta porque los Naranjeros de Hermosillo ya están en Miami para el debut el jueves en la Serie del Caribe. México contra Curazao. Un torneo de 7 equipos en el estadio de los Marlins de Miami. México ha conformado un roster muy completo. Juan Gabriel Castro, el manager, ha conformado un roster con 15 pitchers, 4 jardineros, 7 infielders y 2 catchers. Y el equipo naranjero reforzado, ya representando a México, cuenta con al menos un representante de cada uno de los 10 equipos que conforman la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Son 14 peloteros del equipo campeón, en el que destacan, por supuesto, Isaac Paredes, el liga mayorista mexicano que juega con Tampa Bay y que pegó 31 cuadrangulares la temporada pasada. También está Fernando Salas, que estuvo 8 o 9 temporadas en el béisbol de las grandes ligas como pitcher de relevo. Jake Sánchez, que también ha tenido experiencia en grandes ligas. Uno de los refuerzos, Elkin Alcalá, el taponero colombiano, que fue el relevista de la temporada, el relevista del año. Está Manny Barreda, de los Tomateros de Culiacán, el Mexican American pitcher del año, pitcher del año en la temporada. Está Vilmer Ríos, el hijo de la leyenda Jesús Chito Ríos, que es un estupendo abridor. Está Aaron Alter, el cañonero nacido en Alemania, que tiene experiencia de 6 años en el béisbol de las ligas mayores. José Cardona, un estupendo jardinero central. Ramiro Peña, el utility, el infielder mexicano que juega para los Venados de Mazatlán y que tiene un anillo de serie mundial con los Yankees de Nueva York. Así es, un equipo muy completo, un roster bien redondeado por Juan Gabriel Castro. El jueves, el primer partido frente a Curazao. Anunciado para abrir el juego por México, Manny Barreda, el pitcher derecho de 35 años de edad, nacido en Sahuarita, Arizona. Su mamá es de Culiacán. Viene de tener un temporadón, un hombre muy conocido por la afición mexicana. Tuvo 1.94 de carreras limpias admitidas, con 51 ponches en 69 entradas de labor en la temporada. 1.94. Manny Barreda será el pitcher abridor para el primer juego contra Curazao el día jueves. Para el viernes, México se enfrenta a Puerto Rico y subirá la loma al cubano Odrizamer de España. Sí, México contra Puerto Rico el viernes. El sábado sube a la loma Wilmer Ríos, el hijo de la leyenda Jesús Chito Ríos, va a subir para lanzar en la Serie del Caribe contra Panamá. Son los 3 pitchers abridores anunciados por Juan Gabriel Castro hasta el momento. Mientras tanto, hablemos de los Juegos Olímpicos, porque esta es una semana muy importante para el deporte, los deportes acuáticos de México. El viernes en Doha, Qatar, comienza el Campeonato Mundial de Natación. Un estupendo examen con los mejores del mundo. Hay que estar muy pendiente de Osmar Olvera, el joven mexicano apenas 20 años de edad, que ganó plata en el Campeonato Mundial del año pasado, lanzándose desde el trampolín. Osmar Olvera es de la Ciudad de México, viene de romperle los Juegos Panamericanos ganando 3 medallas de oro y quiere subir de nueva cuenta al podio para medirse con los chinos. Además va el equipo mexicano de nado sincronizado, que también está calificado a París 2024. Y nos cambiamos de deporte. Mi reconocimiento para lo que está haciendo Mariana Arceo, pentatleta mexicana. Ha sido ya medallista en Campeonato del Mundo y en este momento se ubica en el primer lugar del ranking mundial. Primer lugar del ranking mundial individual, Mariana Arceo, otra esperanza olímpica para México en pentatlón moderno. El pentatlón es un deporte en el que también tenemos esperanza de medalla. Tenemos un subcampeón del mundo, Emiliano Hernández, que ganó plata el año pasado en el campeonato mundial. Seguiremos la huella de los mexicanos rumbo a París 2024. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Gracias, Rose. Y es momento, ayer no nos dio el tiempo suficiente mi querido Mauricio Ávila, de dar el cerrojazo al abierto australiano con el triunfo de Yannick Sinner, este jugador italiano que comentó que veía con recelo a Carlos Alcaraz porque, siendo 2 años menor que él, ya había ganado 12 torneos de Grand Slam, tanto el US Open como Wimbledon, así que ahora está en paz consigo mismo el tremendo jugador italiano. Y Sabalenka demostrando que Australia es su territorio, revalidó su título. Adelante, Mauricio.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, arrancamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco. Este fin de semana concluyó el primer Grand Slam de la temporada. El Abierto de Australia llegó a su fin y hablaremos de todo lo que sucedió en Melbourne el fin de semana pasado, comenzando con el cuadro femenil, porque Arina Sabalenka, jugadora de Bielorrusia, se coronó campeona por segundo año consecutivo.
después de derrotar a la jugadora de China Shen Qingwen por marcador de 6-3 y 6-2 en 75 minutos de partido. Arina Sabalenka defiende el título y consigue su segundo Major. Hay que destacar que no perdió ningún set a lo largo de todo el torneo. Es la quinta jugadora en toda la historia de este evento que consigue coronarse sin perder en ninguna ocasión un set. Además, de 7 partidos solamente se dio 31 juegos, demostrando un tenis simplemente impecable. Por su parte, la jugadora de China, Shen Qingwen, de 21 años de edad, cayó en lo que fue apenas su primera final de Grand Slam. Sin embargo, se mete al top 10 del ranking por primera vez en su carrera, alcanzando la posición número 7 del mundo. Y ahora pasamos al cuadro masculino, porque en la final vivimos un partidazo. Llegaba el ruso Daniil Medvedev jugando su tercera final en el Abierto de Australia y quería conseguir lo que hubiera sido su segundo título de Grand Slam. De frente tenía a un Jannik Sinner que eliminó al supremo rey de Australia en la semifinal. Estamos hablando de Novak Djokovic. Por su parte, Sinner, nacido en 2001, disputaba apenas su primera final en un Major. Al igual que en 2022, en contra de Rafael Nadal, Daniil Medvedev se puso 2 sets arriba en el marcador. Se le da muy bien jugar en Melbourne. Jannik Sinner se veía cansado y, francamente, derrotado. Pero el italiano de 22 años salió a flote. Ganó los 2 siguientes sets y él definió la final en el quinto parcial por marcador de 6-3. Desde hace 10 años, el Abierto de Australia no veía un nuevo campeón. Cuando Stan Wawrinka se coronó en tierras australianas. Con esta victoria, Sinner se convierte en campeón de un Grand Slam y apenas en el tercer italiano en ganar un título de esta categoría. Además, el país al que representa no veía un campeón de un Major desde 1976, cuando Panatta ganó en París el Abierto de Francia. Sinner se mantiene en la posición número 4 del ranking, pero dejen claro que será uno de los jugadores a vencer en 2024. Por su parte, Novak Djokovic seguirá siendo el número 1 del mundo. Llega ya a 410 semanas en la posición más alta del ranking. Daniil Medvedev es el primer jugador en perder 2 finales del Abierto de Australia, habiendo tenido ventaja de 2 sets. El ruso ha disputado 6 finales de Grand Slam y ha caído en 5 de ellas. Así es entonces como concluye la actividad en el Australian Open, pero el tenis continúa y México está listo para recibir a los mejores jugadores del mundo en febrero. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Hablando del Abierto Mexicano de Tenis, muy interesante lo que, bueno, pues ya es noticia. Los confirmados para el torneo que se estará celebrando en Acapulco, muy buenos nombres, 11 de los primeros 20 del ranking, está Alexander Zverev, Jorge Rune, Taylor Fritz, Stefano Tsitsipas, Alex de Minaur, el campeón defensor, Casper Ruud, Grigor Dimitrov, Francis Tiafoe, este jugador estadounidense que trae muy buen cartel, Tommy Paul, Ben Sheldon y Cameron Norrie, así que ahí estaremos como todos los años, como no, apoyando a Acapulco. Mi querido Warrior, platícamelo todo, tu experiencia en San Francisco para ver el triunfo de los 49 sobre los Leones de Detroit viniendo de atrás. ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Qué te gustó o algo que no te gustara? ¿Acaso cómo te la pasaste, mi Warrior?
Saludos a todos, ¿cómo les va? Un abrazo enorme aquí a punto de abordar el avión que nos lleve de regreso a la Ciudad de México desde la fantástica San Francisco, California. La verdad es que quisiera en este espacio compartirles cómo fue mi experiencia en un juego de la NFL, en un partido, vaya partido, ¿no? Final de conferencia celebrado en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, entre los 49ers y los Leones de Detroit. Quiero hablar desde la perspectiva de qué es lo que encuentra un aficionado dentro de esta famosa experiencia de estadio, de la que tanto hemos hablado en nuestra industria, y que es uno de los asteriscos, ¿no?, siempre presentes, una asignatura pendiente que ha tenido nuestro fútbol mexicano, hablando como tal de la importancia, la relevancia de la experiencia de estadio misma que muy pocos inmuebles en nuestro país pueden otorgarle al aficionado que va y que asiste con mucho gozo y con mucha ilusión a algún partido de fútbol. Es la primera vez que yo tengo la oportunidad de asistir a un partido de la NFL, increíblemente. He tenido la fortuna, el privilegio de ir a decenas y decenas de estadios alrededor del mundo. He estado en diversos eventos deportivos, pero nunca se me había presentado la oportunidad de estar en un juego de NFL. He estado en básquetbol de la NBA, en el hockey de la NHL, en finales de fútbol amateur, llanero, hasta finales de Copa del Mundo, en los cinco continentes, en todos lados. Y la verdad es que, increíble, nunca se me había presentado la oportunidad de estar en un juego de la NFL. ¿Qué es lo que encontré en Santa Clara? A ver, en el entendido de que yo a este estadio he ido quizá unas 4 o 5 veces cubriendo selección mexicana, escenario de aquel macabro 7-0 que recientemente platicábamos y recordábamos en los lejanos tiempos ya de Juan Carlos Osorio. Tengo muy grabado cómo se volteaban a ver Ochoa, Guardado, Moreno y compañía entre un gol y otro, como pidiéndole piedad al propio destino, rogándole de que terminara con aquella pesadilla. Yo estuve en cancha y fue muy distinto, y he estado en cancha en muchos partidos, fue muy distinto sentir y ver lo que encontré en el juego de la NFL, porque además lo viví como un aficionado prácticamente desde gallola, todo por comprar boletos de última hora, y además muy complicado por el tema del calibre de juego, ¿no? Una final de conferencia. Estaba, para más o menos que se den una idea, en la parte más alta de la grada del Levi's Stadium, a unas 10 filas de arriba hacia abajo, pero la verdad es que la panorámica era maravillosa. El campo se aprecia perfectamente desde esa zona y estaba en lo más alto, y de cualquier manera la experiencia fue fantástica. Consumismo total por donde se le vea, organización absoluta en las filas de la vendimia, de la comida, del fast food, de los productos oficiales, sin alboroto, sin reyerta, sin pleito, sin broncas, conviviendo perfectamente aficionados de un equipo y otro. Los seguidores de los 49ers pues prácticamente generaron una marea roja humana que se veía impresionante, espectacular a las afueras del estadio, cómo iban llegando poco a poco con un orden absoluto, con los dispositivos de seguridad, nadie sobrepasándolos, y los oficiales de tránsito decían: aquí hay que parar para que pasen algunos autos y desahogar el tema de los estacionamientos, así tiene que ser, todo mundo respetando. Avanzaban como en oleaje los fanáticos y convivían entre unos y otros, ¿no? Me sorprendió la cantidad de aficionados de los Leones de Detroit que se dieron cita. Yo calculo que el estadio estaba un 65-35 más o menos, o un 60-40 entre aficionados de San Francisco y de Detroit. La verdad es que también por doquier se veían aficionados vistiendo de azul y con el alma tatuada en tonalidades plata y blanco, coreando constantemente el nombre de Jared Goff. Los aficionados de Detroit que desde 1957 no ganaban un partido de postemporada fuera de casa, justamente frente a San Francisco, un juego que de alguna manera tenía hasta su historia. No se les hizo el milagro cuando parecía que lo tenían todo controlado, que tenían una ventaja espectacular en el partido. Vino la remontada, vino el show de Purdy y logró salir adelante junto con los 49ers. La verdad es que me voy con un gran sabor de boca. Entiendo cómo es que funciona la industria del deporte en los Estados Unidos de manera tan diferente, y por eso es que son capaces de inyectarle hasta los aficionados más pequeñitos esta pasión por el deporte, porque saben enamorar, saben seducir, saben abrazar a aquel que llega por primera vez a un escenario así como yo, para un evento así como yo, y que puedes empezar a querer este deporte sin aún amarlo. Eso a mí lo que me pasó. Y yo regresaría no solamente una, sino 10 o 15 veces más a un partido así, a un juego de la NFL, porque me gustó mucho la experiencia. Independientemente de cuál es el equipo al que yo siga o el que más me guste, me enamoré del espectáculo, me enamoré de la experiencia de estadio, y es ahí en donde, como industria, nuestro fútbol mexicano, todos los involucrados tendremos que aprender mucho más a cómo mejorarla y ofrecerle mejores cosas al seguidor que va y deposita toda su ilusión cada vez que compra un boleto y visita alguno de nuestros estadios. Yo les mando un abrazo muy grande y muchos saludos.
Gracias, Warrio. Rápidamente con José Pablo Coello, mi querido JP, lo que escuchamos, la experiencia del Warrior allá en San Francisco. ¿Cuáles serían las fortalezas, si empezamos a desmenuzar precisamente lo que será el Super Bowl entre los Jefes y los 49ers? ¿Cuáles serían las fortalezas de los 49ers de San Francisco?
Pues mira, Vargas, muy rápido te contesto. Me parece que la gran fuerza de San Francisco está en la mente ofensiva brillante, especial, de Kyle Shanahan, que ha creado una maquinaria que funciona muy bien, como un reloj suizo auténticamente, y en donde Brock Purdy se ha convertido en un mariscal de campo que a la hora buena hace las cosas que hay que hacer para sacar victorias. Van a tener que elevar su nivel, pero la colección de McCaffrey, Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, Cal Yusich y Brock Purdy es, me parece, una de las mejores que ha tenido un equipo a la ofensiva en mucho tiempo en la NFL.
Perfecto, dame un adelanto muy rapidito. ¿Será la combinación Kelce-Mahomes lo suficientemente buena para llevarse el Super Bowl?
Pues mira, Vargas, la historia nos ha enseñado que sí. Y con el campeón hasta que muera y con Mahomes aún más, querido Rodolfo. Este es, te lo digo, después de pues más de 40 años de seguir de cerca la NFL, el mejor mariscal de campo al que a mí me ha tocado ver en acción. Olvídate de las veces que ha ganado, olvídate de los títulos, de los MVPs, de los trofeos Lombardi. Yo nunca había visto lo que veo con Mahomes y creo que puedo decir algo muy parecido de Travis Kelce en la posición de ala cerrada, un tipo que revolucionó ese puesto y que también está jugando a un nivel fantástico. Así que la respuesta es un sí contundente, les va a alcanzar y creo que van a ganar el partido.
Gracias, José Pablo, abrazo fuerte, estamos en contacto. Nosotros nos despedimos, todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz. Quédense todos juntos con Jaime Núñez.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.